Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 145 del podcast IFP, el programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para hablar de temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro o también las deudas. Soy Esteban Ortiz y precisamente de deudas vamos a hablar en el día de hoy. Lo vamos a hacer con la coach financiera Patricia Maradei, además miembro e integrante del equipo de este Instituto de Finanzas Personales, y vamos a dar un enfoque diferente a esta idea de las deudas. Vamos a hablar de lo que es la deuda buena, cómo nos podemos beneficiar de ella, qué estrategias podemos seguir para obtener esos beneficios y conseguir con ello mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos de los que podemos hablar. Vamos a ver qué nos dice Patricia, que seguro que va a ser una charla muy interesante. Pero antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado: Apple, iVoox, Spotify, Amazon, y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha, en cualquier momento del día, cualquier día del año, 24/7 para todos vosotros y vosotras. Y mientras realicéis cualquier tipo de actividad, mientras vais corriendo, haciendo deporte, estáis en el gimnasio, vais en el coche al trabajo, estáis realizando cualquiera de las actividades cotidianas en vuestra casa, ahí podéis acceder a cualquiera de estas plataformas y escuchar cualquiera de estos contenidos que ya tenemos publicados. Tenemos ya todo preparado. Patricia ya está al otro lado esperándonos, así que vamos a comenzar en unos instantes. Comenzamos el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, a Patricia Maradei, que ya nos escucha. Hola, Patricia.
Hola, Esteban, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
El placer también es nuestro. Como sabéis, Patricia es una de las personas que está ahí al otro lado atendiendo a muchísimos clientes en este Instituto de Finanzas Personales, con financiera, y hoy le hemos invitado para hablar de deudas, pero queremos dar un enfoque diferente a lo que son las deudas tradicionales, que al fin y al cabo siempre nos ocasionan un daño en nuestro bolsillo, nos pueden ocasionar problemas financieros y todos los problemas subyacentes que ello nos pueden llevar, ¿no? Tales como problemas de salud, por malestar, preocupaciones y demás. Pero hoy queremos dar otro enfoque, diferente, y vamos a traerlo al lado de que a veces endeudarse puede suponer un espaldarazo para mejorar determinados aspectos de nuestra vida. No estamos recomendando que nos endeudemos, evidentemente, sino que utilicemos algunas de las habilidades que podamos ir adquiriendo y conocimientos relativos al mundo del dinero, al mundo de las finanzas personales, para conseguir que esa deuda sirva de palanca para conseguir beneficios propios. Y no digo solo beneficios económicos, sino beneficios a todos los niveles de nuestra vida, Patricia. Y precisamente la primera pregunta que te quiero lanzar va relacionada con todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar situaciones o qué visión o qué opinión podemos dar a nuestros oyentes sobre el mundo de las deudas, pero con un enfoque más positivo? ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Cómo las deudas pueden ser buenas en determinados aspectos, por ejemplo?
Vale, buenísima pregunta, y creo que será un tema bastante controversial, ¿no? En lo que es los grises, ¿no? De las deudas y sobre este tema, ¿no? Entonces, siempre lo que hablamos y lo que incluso en muchos vídeos podemos escuchar a Dimitri y a cualquiera de los coaches financieros que nos hemos como formado, ¿no? Con el instituto, es siempre huir de las deudas, ¿vale? Entonces, de las deudas, ¿de qué hablamos de las deudas? Las deudas de consumo. Generalmente la gente, ¿para qué se endeuda? O para ir de vacaciones, o para comprar un coche, o para comprar, en algunos casos incluso comida o televisión o estas cosas que al fin y al cabo no tienen ningún valor. De hecho, por eso los intereses son tan altos, porque no hay nada que lo respalde. Hay una pequeña diferencia tal vez con las hipotecas, pero por ejemplo, te compras una tele a plazo, pues ya la tele no tiene ningún valor, incluso el coche lo sacas del concesionario y vale por lo menos un 30% menos. Entonces son cosas que el dinero te presta el banco o la financiera, lo que sea, tan buenamente te presta el dinero, evidentemente con unas tasas altísimas porque no tiene garantía ninguna. Lo que estás comprando es un bien de servicio que no te servirá para nada para crecer en tu economía. Te servirá para prestarte un servicio o lo que sea, pero no te servirá. O sea, va a irte a la columna de pasivos como tal y no te va a ayudar a salir de esa situación. Entonces, ese es el tipo de deudas que siempre hay personas que lo tienen muy claro y hay otras personas que no tanto. Y es la que intentamos que, evidentemente, no huyamos de ella o nos alejemos de esto, ¿no? Porque evidentemente si no tenemos, o sea, los bienes de consumo, los servicios, todo esto se tiene que pagar, pues, a contado, ¿no? Porque evidentemente te haces más preso, pareces que vas a ser más feliz con esa nueva tele o ese nuevo coche y luego te das cuenta que al cabo de 1 o 2 meses ya te has adaptado y sigues ahora es pagando y teniendo más compromisos y te quedas más atado, no puedes hacer ningún movimiento porque tienes el compromiso de que tienes que pagar eso que ya adquiriste, que quizás el coche ya ni siquiera te hace ilusión, o incluso hay personas que hasta se separan y oye, ¿qué vamos a hacer con el coche? Que si tuyo, que si mío, que para aquí, para allá, y después, pero la deuda la tienes ahí, vamos, no tienes que seguir pagando, ¿no? Entonces, a ese tipo de deuda creo que ambos estamos de acuerdo que te tienes que alejar, ¿vale? Ahora los matices vienen con, bueno, hay otro concepto que no sé si nos da tiempo de exponerlo brevemente, que es este concepto de las deudas buenas que hablan muchos gurús, que tampoco, no es el que queríamos hablar inicialmente cuando me expusiste esta pregunta en ver la deuda como una parte positiva que te apalanque. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, por ahí Dimitri tiene un video muy bueno sobre esto, de la deuda buena y versus la deuda mala. Entonces, en principio, por ahí, seguidores que sí, de Robert Kiyosaki o ese tipo de gurús, puede decir, es que tienes deuda buena porque te apalancas, por ejemplo, para comprar un piso que luego lo vas a alquilar y te representa un activo. Entonces, el problema de este tipo de deudas es que, evidentemente, muchas veces como que tenemos una opinión más alta de realmente las capacidades y la experiencia que tenemos en una materia. Muchas veces podemos, bueno, no conocer el mercado financiero, el mercado inmobiliario, para este ejemplo en concreto, y no tenemos la habilidad y pensamos que esto puede ser una deuda que apalanque. Entonces, es algo que sí, que puede servir, pero para gente que tiene ya un rodaje, una experiencia en un área específica, pero para amateurs y para principiantes, es algo que tampoco suele ser una buena idea, porque, claro, las consecuencias y un error importes bastante grandes, ¿no? Cuando ya accedes a ese tipo de apalancamientos, ¿no? Entonces, también generalmente no es una buena idea, a menos, ya te digo, en casos concretos que ya sea un súper experto en el área. Bueno, como hay matices, o sea, lo que yo quisiera dejar aquí es que no podemos pensar, a veces muchas personas se acercan, bueno, pues yo estoy leyendo algunos libros y mirando algunos tutoriales y bueno, y he decidido pues medio tirar por esta vía y los contactas, no sé, al cabo de 1 o 2 meses y como, o 3 o 4 o 5 y siguen igual o una situación un poquito peor, ¿no? Entonces, la idea aquí es un poco que existen matices en todo, en lo que lees, en los vídeos que puedes ver, y en esos matices está realmente tener una educación financiera en la cual tú seas autónomo y tú entiendas en qué momento para ti es una buena oportunidad quizás contraer una deuda y en qué oportunidades no. Y en qué oportunidades yo he visto que puede tener sentido, tal vez no una deuda, pero tal vez un pago a plazos o incluso sí pedir un familiar o algo por el estilo, que es en cuanto a la educación, pero no cualquier educación, porque yo también vengo de educación reglada, de esto de estudiar 5 años ingeniería y demás, y te prepara quizás para un mundo que no es el que realmente quieres vivir, sino en algo en concreto que tú veas que estás fallando. tema que estamos hablando aquí, evidentemente, es la finanza. Si ves que has intentado de muchas maneras salir y tu situación es siempre la misma, siempre con dificultad para llegar a fin de mes, con dificultades de tener 3-4 meses adelanto de tus gastos, como una libertad, por decirlo, de 3 o 4 meses, que ves que por más que, bueno, siempre lo intentas, bueno, yo voy a ahorrar ahora y sí voy a hacer tal formación o lo que sea, y realmente como que no avanzas. Entonces, en este caso, yo creo que el coste de oportunidad es muy grande de esperar, ¿no? Y no hacerla o actuar o tener ese, como ese, esa valentía, tal vez, de dar un paso y hacer algo que probablemente no sea lo recomendable, pero para un fin que te pueda apalancar. Porque tener la seguridad, ¿no? Esa seguridad en tus finanzas, en que estás tomando bien lo que es las decisiones, en que puedes saber que todo tiene matices y poder interpretar un libro, un vídeo de una manera como más, ya con más criterio, eso es lo que va a potenciar que luego incluso hasta aumenten tus ingresos, ¿no? Entonces, vemos muchas personas, no sé si te ha pasado que ante la compra de, no sé, un móvil o las próximas vacaciones, pues no se lo piensan tanto. Ajá, pero ante invertir en educación, uff, qué caro, porque eso es algo, no sé yo si eso lo recuperaré, es algo como intangible, ¿no? Entonces, claro, realmente estamos perdiendo una oportunidad preciosa de no solamente lograr esos objetivos inicialmente que nos motivan a formarnos en el tema de las finanzas, sino incluso a todo aquello, abrirnos a un mundo que no sabíamos que quizás estaba ahí, y eso trae mayores oportunidades y mayores habilidades, y una persona con mayores habilidades, mayores oportunidades, evidentemente tiene más posibilidades de aumentar sus ingresos, de dar, aportar valor. Y esto, pues, es un círculo, ¿no? En cuanto a hacer ese despegue y salir de ese círculo vicioso de no invierto en mi formación porque no tengo dinero, porque no tengo dinero, porque no sé manejarlo bien, y crees que puedes salir solo. Y realmente lo que haces es ir postergando eso, y pasan los meses, los años, y la situación cada vez es igual o incluso un poco peor. Entonces, a veces decimos, un mes, 2 meses, no pasa nada, y realmente tiene un impacto bastante importante en los objetivos que queremos lograr, porque puede cambiar la vida. En un mes puede venir un imprevisto gordo, que si no te habías preparado, pues te hunda un poco más en esa situación, y como que es más difícil ver la salida, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú de este tema. Sé que es un poco controversial, pero sí, en algunos casos, pues, lo veo así, que me gustaría saber qué opinas.
Claro, aquí el planteamiento inicial es que para endeudarse, bueno, nosotros recomendamos, lo mejor no es endeudarse, evidentemente, lo mejor es tener nuestros ahorros, ¿no? Dispuestos, apartados, disponer ahí de, pues, de un fondo, de como lo queramos llamar, para precisamente pues afrontar pues situaciones que nos puedan surgir y que nos sirvan para pues eso, porque sean realmente cosas que vamos a necesitar, que nos va a venir bien pues para, como tú has dicho, para la formación, para mejorar en diferentes ámbitos, o simplemente porque, bueno, pues en el fondo nos vamos a beneficiar de una u otra manera, ¿no? Entonces, el punto de partida debe ser ese, ¿no? Hacer las cosas con una base, con un inicio en el que hayamos tenido cierto recorrido, y en ese recorrido nos hemos ido formando, hemos ido aprendiendo a cómo funciona el dinero, y precisamente de conocer cómo las deudas afectan a nuestra vida y qué tipos de deudas podemos utilizar, porque habitualmente estamos acostumbrados, como tú muy bien has dicho, a comprarnos cosas y a consumir, ¿no? A esos créditos de consumo que son tan populares, pues lo has dicho tú todo, en los bancos, en las financieras, estos anuncios de créditos rápidos que vemos en televisión y que están enfocados a que gastemos, a esa inmediatez de la que tanto hemos hablado en este podcast, ¿no? A la inmediatez de disfrutar las cosas y muchas veces sin pensarlo, sin saber si nos va a ser útil o no. Hablabas de una televisión. Hombre, la televisión la vamos a disfrutar, pero quizás merecemos o necesitamos una televisión de tropecientas mil pulgadas que nos cuesta un dineral cuando una un poquito más pequeña es mucho más barata y nos va a hacer el mismo servicio, pues son esa serie de planteamientos que nos tenemos que hacer, que tenemos que pararnos a pensar y muchas veces valorar si lo que realmente estamos haciendo es un deseo, es un impulso, es una necesidad, ¿no? Aquí entran también todos estos aspectos psicológicos que también hemos tratado muchas veces aquí y que todo, como vemos, está relacionado con el aprendizaje y el manejo del dinero y el control de las emociones. Entonces, conocer y aprender a manejar esa deuda que podemos calificar buena, entre comillas, que nos va a producir un efecto, digamos, multiplicador. ¿Por qué? Porque nos va a servir para mejorar, nos va a dar un salto de calidad en lo que hacemos, en tanto en nuestra vida, a nivel de conocimientos. Hemos hablado de la formación, de cursos, de pues elementos que nos van a ayudar a mejorar en esos ámbitos de la vida que nosotros vemos que cojeamos y que nos van a servir para aportar valor a los demás, y ese valor que vamos a aportar nos va a repercutir de cierta manera, ¿no? Entonces, es cierto todo lo que hablas, ¿no? Pero el punto de partida es fundamental. Y aquí, pues controlar y aprender a manejar las finanzas personales, desde mi punto de vista, es la casilla uno desde donde debemos luego proyectar todo lo que hagamos posteriormente, ¿no?
Exactamente.
Porque es el desde esa casilla 1 vamos a ir avanzando paso a paso, vamos a ir a empezar a hacer bien las cosas, vamos a acumular, vamos a guardar, vamos a ahorrar y vamos a disponer de un dinero que nos va a permitir no endeudarnos y no caer en los problemas que ello supone y que, bueno, y que ocasionan después. Sí que es cierto que hay un aspecto, hablabas de los matices de las deudas que nos pueden ayudar en determinadas situaciones a cambiar nuestro estatus, nuestro ámbito, nuestra mentalidad y mejorar en diferentes o en todos los aspectos de nuestra vida. Y es aquí un poco lo que quería enlazar con todo, ¿no?
Exacto.
Tema de los matices que hablabas, que yo creo que es muy interesante marcar esos grises, ¿no? No todo es negro ni blanco, sino que hay un aspecto en el que nos podemos beneficiar de ello si somos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo, conocedores de lo que estamos manejando, de lo que tenemos entre manos, para afrontar una situación que, para que no se nos complique básicamente y que nos sirva de ayuda, ¿no? Y repercuta en nosotros.
Exactamente. Y estos matices que podemos nosotros analizar y, uh-huh, y saber en qué momento aplica o no aplica esta ley para nosotros, y esto solamente nos da unas bases sólidas en las finanzas y un conocimiento financiero, porque si no, pues vamos a tropezones y lo que es ese objetivo que queremos nos puede llevar, por mucha buena voluntad que tengamos, nos puede llevar mucho más tiempo del que queremos. Y el coste de oportunidad es muy, la verdad que es, nunca lo tomamos en cuenta porque, claro, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero bueno, comparto algo muy personal que quizás pueda ejemplificar esto. Por ejemplo, una de las formaciones que hice, que bueno, con el Instituto de Finanzas Personales como coach financiero, en ese momento en mi presupuesto excedía lo que yo tenía planteado en presupuesto de educación, ¿vale? Y me planteé, oye, hago un movimiento, si bien no tenía que pedir un préstamo ni nada, pero sí tenía que hacer un movimiento importante, ¿no? En la planificación que yo tenía, y eso excedía bastante lo que yo tenía acostumbrado a gastar en educación. Entonces, ha sido, por ejemplo, en mi caso particular, como experiencia personal, un salto, ¿no? Oye, vamos a formarnos en esto que me gusta mucho, que creo que puede tener potencial, y al hacerlo, quizás moviendo estructuras o cosas que yo me había planteado muy, como ingeniero soy un poco cuadriculado, ¿no? Esto es para esto es para aquello, esto es para aquello, ¿no? Sí. Y romper a veces un poco esa estructura, lo que me ha hecho es, primero, pues, a tener muchísimas más habilidades ahora para saber en qué momento hay ciertas reglas que quizás para hacer, dar un salto, hay que moverlas. Y solamente lo puedes saber teniendo unas bases sólidas y una conciencia. Y también el coste de oportunidad. en ese momento era lo que es el tema de COVID, estuvo muy el boom de hacer cosas online, lo que facilitó la adquisición de mis primeros clientes, y también se dio la oportunidad de formar parte del equipo de IFP. Y era una oportunidad porque era en ese momento que se necesitaba a este perfil, lo que sea, y yo estaba ahí porque yo tomé acción, y hubiese sido diferente si hubiese esperado la próxima edición. No hubiese tenido la oportunidad maravillosa que tengo ahora, que ha hecho abrir el mundo, bueno, muchos aspectos de tener más libertad en cuanto a mi tiempo y muchos otros aspectos personales que ha representado hacer este cambio profesional, por decir de alguna manera. Entonces, que a veces esa oportunidad dice, bueno, no pasa nada, yo quizás el próximo año, si hubiese ahorrado más y tenía completo para no tener que hacer ningún movimiento y adquirir el curso, pero no tendría la oportunidad que tuve en ese momento para estar en el punto en el que estoy ahora. Entonces, a eso es que a veces me refiero en tomar acción, no a lo loco ni impulsivamente, pero sí en el tema de formarte en algo que sabes que tienes ahí un tema pendiente, que sabes que lo puedes mejorar. Tener ese soporte, esa guía para tomar esas decisiones, te va a dar muchísimas más habilidades, y esas habilidades te va a hacer tomar mejores decisiones, y los resultados que puedes tener son mucho más grandes que incluso que los que puedes pensar inicialmente al tomar una acción, ¿no? Y la oportunidad de estar ahí preparado en el momento, ¿no? Entonces sí que hay diferencia en esperar hacerlo hoy o hacerlo en 3 o 4 meses. Sí que hay diferencia, ¿no? Desde mi punto de vista y mi experiencia personal. Otro aspecto también importante es esto que a veces nos hacemos hablando de nuevo. Muchas personas vemos que no se piensan mucho cualquier tipo de gastos, ¿no? Diarios. Yo no digo que esté mal. Simplemente que esté mal comprarte una televisión del tamaño de la pared. Pues no, sí. Si te gusta, vaya, no digo que esté bien, no, que esté bien o que esté mal. El problema es si no has llegado al lugar para poder comprártelo, y que eso no afecte ningún otro aspecto de tu vida, porque al fin y al cabo esa tele del tamaño de la pared, lo que no te va a hacer ni más feliz, incluso te va a robar tiempo para ver cómo sigues yendo a un trabajo que no te gusta, unos horarios que no te gustan.
Eso es.
Y sigues teniendo una vida que no disfrutas, y quizás esa tele es un modo de escape de las 2 horas o 3 que puedas tener libre. Te limita también opciones de mirar de cómo salir de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? A veces salir de ese ciclo, romperlo, no es fácil, ¿no?
Eso es
mucho más fácil como esquivarlo en algún entretenimiento, en alguna distracción, y no en donde tienes que ir, ¿no? Entonces, un poquito la idea del tema de hoy era llevar a esa reflexión, ¿no?
Eso es. Mira, mientras estabas hablando, me he permitido el lujo de ir a ChatGPT, que es un gran aliado muchas veces, y preguntarle, ¿no? Por curiosidad, digo, voy a ver qué me dice. Y le he dicho, ¿qué diferencia hay desde un planteamiento tanto conservador, del mundo de las finanzas y tal? ¿Qué diferencia hay entre la deuda buena y la deuda mala? Y mira lo que me dice. Dice que la deuda buena genera ingresos y valor a largo plazo, que lo hemos hablado tú y yo, curiosamente. Y esto no lo habíamos preparado con ChatGPT, la conversación, sino que ha ido surgiendo en la charla que hemos tenido. Y habla de que, bueno, ya lo dice Kiyosaki, esto es verdad, ¿no? Que se utiliza para financiar activos que van a generar ingresos, y porque van a aumentar de valor con el tiempo, ¿no? Como una propiedad, habla, por ejemplo, ¿no? Esto es un poco muy en lo que nos dice Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Lo de la deuda buena, sí. Deuda mala y tal. ¿Cómo podemos comprar un activo para que nos genere dinero? Entonces eso se supone que se va a ir pagando con las rentas que nos van proporcionando, ¿no? Otro aspecto que dice de la deuda buena, nuestro querido ChatGPT, es que esta deuda es beneficiosa cuando genera retornos que superan el costo de la deuda, es decir, cuando superan el costo de de la deuda más los intereses, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nos ayuda a mejorar nuestra capacidad financiera. También dice que tiene un impacto en nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque tiende a construir precisamente un patrimonio neto, ya que, pues bueno, estos activos van a aumentar de valor, y lo cual nos va a ayudar a ganar más dinero. Está enfocado un poco, tiene esa visión también kiyosakesca, ¿no? Podríamos decir, del mundo inmobiliario. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, creo que es interesante ver un poco eso, ¿no? Que al final lo que nos dice es que La deuda buena solo la debemos utilizar con una planificación adecuada, ¿vale? De forma que esto que estamos, esta deuda, y nos genere unos ingresos que cubra y vaya pagando esa deuda. O sea, es un tema muy estratégico, como puedes ver, Patricia, ¿vale? Que al final, pues eso, nos va a ayudar. Mira, además dice un punto final, dice en el resumen final que hace, dice que esta deuda es planificada, estratégicamente utilizada, está respaldada por activos o por educación que genera valor y que justifican su costo en intereses. Vamos, que al final lo hemos estado hablando aquí, ¿no? Que a la larga la deuda buena nos va a generar unos resultados más a largo plazo, quizá no tan inmediato como una televisión, pero sí que nos va a dar cierto beneficio si somos capaces de hacerlo con estrategia, con planificación y con conocimiento, ¿no?
Exactamente. También aquí me gustaría puntualizar el tema, también se ha acercado personas en como que, jolines, es que yo me he excedido, o sea, me he gastado un montón de formación y están como en una constante formación. Eso sí, también eso es. Es un tema importante, que la formación, como no la apliques, no tiene sentido. Entonces, a veces estamos que queremos dar un paso y empezamos, no, pero es que necesito formarme, tengo a un conocido que no le gusta su trabajo, ve que no va a subir, no va a escalar ahí, pero le encanta el deporte y se ha entrado en esta zona. Oye, ¿por qué no empiezas tal vez a mirar algo en relación a esto? Bueno, primero voy a hacer un grado superior de no sé qué y después, y entran en un ciclo de formación que al final infinito. Entonces, tampoco la idea es estar como en ese ciclo infinito, sino que sea algo concreto que tú vayas a aplicar inmediatamente. Por ejemplo, oye, no eres capaz de lograr tener 6 meses de colchón de seguridad, por lo que sea, pues nada, me hago un curso de finanzas personales en el que me ayude a cambiar este tema y a cambiar tanto los hábitos, o sea, que sea integral, y lo voy aplicando. Ah, vale, ok. Entonces ahora, siguiente paso, voy a ver cómo aumento los ingresos, de alguna manera. Pues hago algo concreto y lo implemento. Entonces eso también, tratar de no caer en en la formación infinita, ¿no? Y en esto, sino la implementación. Y por otro lado, otra cosa que mencionaste, el tema esto de la deuda buena, que nosotros generalmente cuando intentamos, yo creo que todos hemos caído como que sobreestimamos la capacidad que tenemos. Bueno, fíjate, compro, volviendo al tema inmobiliario, que quizás es el más común, compro este piso en tanto, lo alquilo en tanto, entonces pido una hipoteca de esto para esto y se paga sola la hipoteca. Y así hay un montón de personas que me han llegado en esa situación, y cuando van a ver, pues cogen una hipoteca que no es, una hipoteca de interés variable, le suben la tasa de hipoteca y entonces ya el alquiler ni siquiera compensa, entonces tienen los marrones de que si la comunidad, que si el derrame, que si no se quiere salir uno de los inquilinos y todo ese tipo de cosas propio de la inexperiencia, que no ayudan a ese apalancamiento inicial de que tanto hablan los gurús. Entonces, inicialmente, si estamos como, bueno, en el común de las personas que queremos pues avanzar en el tema de las finanzas, yo creo que uno de los primeros, ¿no?, los primeros pilares es tener unas finanzas sólidas y a partir de ahí.
Exactamente.
Y las bases, que las bases tampoco son cosas complicadas, o sea, no tienes que saber fórmulas matemáticas, o sea, vamos, que tú y yo hemos hecho el curso de finanzas, que más de sumas y restas y si acaso un porcentaje no se necesita, ¿no? Es más bien temas de hábitos, de conciencia, de ver las cosas de otra manera, ¿no? Que creo que es la invitación.
Eso es, y además, mira, algo que hablabas, ¿no? Que muchas veces el tema de los cursos, ¿no? Nosotros estamos jugando en casa, ¿vale? Estamos hablando del curso de finanzas personales. Muchas veces, al principio, cuando leemos la información, se nos presenta la posibilidad de hacer el curso de finanzas personales, pues a veces decimos, joder, es que el precio, es que... Pues tenemos esas barreras, esa mentalidad que pues nos pasa muy a menudo, ¿no? Que pues esas creencias que nos... Joder, es que es muy caro, es que no estoy preparado, no tengo tiempo. Bueno, miles de excusas que nos ponemos nosotros mismos, que muchas veces ellas no son reales, pero que luego a la larga, si te pones a pensar y analizarlo con más mira, con una amplitud de miras más grande, vas a decir, ya, es que, o cuando has hecho el curso después dices, joder, es que menos mal que lo hice porque...
Sí, o
es
porque
que
no lo he
ahora,
hecho antes.
Claro, es que sí, invertí este dinero, pero es que ahora tengo mucho más porque he conseguido hacer las cosas de otra manera, de tal manera que las puedo organizar y me estoy gestionando esto de una forma espectacular y tengo más dinero que lo que tenía antes, que nunca sabía, se me iba por todos lados, ¿no? Entonces, con esto queremos decir, no estamos, bueno, estamos en el Instituto de Finanzas Personales, aquí, bueno, pues hay muchas cosas, pero en este podcast concretamente queremos explicar que hay una opción que las deudas, si las manejamos bien con estrategia, como hemos visto y nos ha dicho ChatGPT, pues nos pueden repercutir en nosotros mismos, ¿no? De tal manera que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y muchísimos más aspectos que no hemos mencionado, pero que influyen y que están ahí cerca de lo que es el ámbito del dinero, que es un poco, desgraciadamente, lo que tenemos que manejar en nuestro día a día, pues para todo, ¿no? Para comprar cosas y que repercuta en nosotros mismos.
Exactamente, que no podemos ser austeros o en mi país se dice pichirres, aquí, ¿cómo se dice? Una persona que le cuesta tacaño, ¿vale? No sí. Podemos ser tacaño con nosotros mismos, o sea, con nuestra formación. Esto no significa, evidentemente, dentro de los matices, que evidentemente no es despilfarrar un dinero que no se te vas a dejar a tus hijos en la calle para hacer una formación de no
claro,
sé qué. No.
Luego hay situaciones personales que también hay que tenerlas en cuenta y que cuando no se puede, no se puede, si eso lo entendemos, ¿no?
Pero, y que también casos extremos, porque también estamos hablando, por ejemplo, de temas que estamos hablando para tener unas bases medianamente o bastante sólidas en las finanzas, si lo haces a mucha conciencia, tampoco se necesita miles de euros, o sea, es un dinero que normalmente se tiene, pero hay casos extremos que bueno, han llegado a mis manos, casos de que realmente el tema de deuda por consumo, o sea, la persona llega como a un por sí sola llega a un estado de conciencia y dice, no puedo seguir así, tiene un montón de deudas de consumo, tiene, y no es capaz de tener nada de ahorro ni de capacidad de hacer nada más para salir de ese ciclo y se ven como atrapadas. Entonces, ante la opción de, oye, tienen la necesidad, esto no estoy manejando bien el tema del dinero y me está afectando en todos los otros aspectos de mi vida. Tengo que darle una solución. Pero en ese tengo que darle la solución, no consiguen verlo porque evidentemente es una situación extrema en que no hay margen. Entonces, en estos casos es lo que estoy viendo que hay quizás en ese momento mirar de cómo rascar de alguna manera, ¿no? Y cómo apretarse más temporalmente para dar este paso, porque si lo haces con conciencia y si lo haces desde las ganas y la necesidad también de mejorar, esto te va a potenciar muchísimo más que lo que intentes perdiendo el tiempo a tratar de hacerlo por ti mismo, ¿no? Por ti mismo solo. Entonces, es como esa recomendación. Y también la oportunidad de cuando tienes, lo comentaba ayer con uno de unos chicos que dice, no, a mí no me gusta ahorrar porque el dinero ahorrado lo que hace es cogerte la araña. Bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, ok, sí. Pero ¿qué pasa? Le gustan las oportunidades y demás. Entonces, yo le decía, pero fíjate, ante una oportunidad, le había salido una oportunidad en tema de su negocio, una máquina que sabía que le iba a sacar un montón de rendimiento y que estaba de verdad tirada de precio, pero no tenía el dinero en la mano. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Entonces, cuando tú tienes esas bases sólidas, estás las oportunidades, hay muchas, pensamos que las oportunidades en la vida son una... qué suerte aquel que le fue bien, tuvo esa oportunidad, pero era porque estaba en el momento adecuado, con los recursos adecuados. Entonces eso también te da un poco la educación financiera, ¿no? Y estar preparado, que vas a estar ahí ante la oportunidad y no se te va a escapar, no vas a ser ciego a ella porque vas a tener más habilidades para poder aprovecharla y también más recursos para poder aprovecharla. Entonces yo veo que, las personas que se están dando la vuelta, sí, yo considero que sí hay que dar ese salto a trabajar en ese aspecto de las finanzas que va a potenciar, ¿no? El resto de todas las otras habilidades que necesitemos, ¿no? Y que queramos desarrollar.
Eso es. Bueno, y desde aquí no estamos incitando a las deudas, ni mucho menos. Somos contrarios, de hecho, a que la gente se endeude, pero sí que es verdad que hay un momento en nuestra vida cuando tenemos el control absoluto de nuestras finanzas y conocemos absolutamente, y bueno, hemos desarrollado nuestras habilidades con ellas, bueno, que llega un momento en que nos podemos beneficiar de cierta deuda, de la llamada deuda buena, pues para conseguir, pues eso, beneficios propios y un bienestar todavía superior del que podamos tener en un momento dado de nuestra vida. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Un placer estar aquí y bueno, ya veremos aquí los comentarios. Todo aquel que no esté de acuerdo o que tenga otra visión, sí, bienvenido a los comentarios, que los debates nos encantan.
Exactamente, además es un tema que va a dar para mucho, habrá gente que esté a favor, gente en contra, gente que nos criticará por decir, ¿cómo decís que hay que endeudarse? Bueno, hay situaciones que hemos explicado que podía darse el caso, pero siempre hemos dicho que desde una perspectiva muy conservadora y con unos conocimientos previos.
Así bueno, Patricia. Es. Muy bien, es. No hay reglas únicas porque
exactamente.
La idea está en descubrir los matices y lo que más vaya en función a nuestros objetivos y a nuestros principios y valores. Así que nada, pues buenas tardes, Esteban.
Bueno, como decíamos ahora al final de esta conversación, queremos escuchar a todos vosotros y a todas vosotras, queremos recibir vuestro feedback. Sabemos que es un tema pues un tanto complejo que puede ocasionar diferentes opiniones y bueno, pues queremos escucharlas. Lo podéis hacer pues escribiendo un correo a la dirección podcast@institutofinanzaspersonales.com. También podéis dejar un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este mismo episodio. Y ahí, pues como digo, también os podéis hacer llegar dudas, consultas, preguntas y, bueno, sobre todo, pues darnos feedback y opinión sobre esta charla que hemos tenido Patricia Maradei y un servidor. Además, también en la descripción, pues es muy interesante que le echéis un vistazo, siempre lo digo, porque ahí vamos a dejar pues contenido adicional. Por ejemplo, un enlace que os va a llevar a la URL directamente de este episodio concreto, y ahí pues va a haber información adicional que va a complementar el contenido que hemos tratado el día de hoy, pues vídeos del canal de Dimitri Ralov, algún documento, PDFs y demás. Bueno, os recomiendo que echéis un vistazo porque, bueno, pues como digo, es una información que amplía un poco lo que hemos tratado el día de hoy. Además, también vais a tener un formulario en esta misma descripción para que nos hagáis llegar de una forma mucho más directa pues vuestras dudas, consultas y preguntas, con la idea de crear un programa especial que esas preguntas y consultas sean respondidas por el mismísimo director de este Instituto de Finanzas Personales, por Dimitri Ralov. Y ya por último, os vamos a dejar los canales de comunicación de Patricia Maradei, pues para que echéis un vistazo al trabajo que realiza y pues si queréis pues establecer una comunicación directa con ella. Bueno, vamos ya a ir despidiendo. Agradecemos enormemente la atención prestada y bueno, nosotros ya nos citamos para la próxima semana. Así que he recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.